Capital Podcast presenta Arauca Viva.
¿Por qué razón y cuáles son las razones para que usted diga que los estudiantes se deben ir al Colegio Municipal Agropecuario?
Sí, Janier, a partir de enero de 2020, el año pasado, asumí las riendas de la Institución Educativa Agropecuario Municipal de Arauca, con la tristeza pues de que llegó esto de la pandemia y no hemos podido pues ejercer como se debe, pero aún así nos hemos organizado, Janier, y tenemos una institución bastante sólida. Ya lo era cuando yo llegué, pero en esto de virtualidad pues la experiencia me correspondió a mí y estamos bastante organizados. Por eso la invitación a la comunidad es para que volteen los ojos al Colegio Agropecuario. Es una excelente alternativa, una muy buena opción. Tenemos uno de los mejores planteles educativos, diría yo, del departamento, por su espacio, por su terreno, por su construcción, por su dotación, por su modalidad. La vocación de Arauca es agropecuaria y la oportunidad y la única oportunidad que hay en el municipio es el Colegio Agropecuario. No hay otro con la misma característica.
Sí, señor. Mire que me acuerdo que el año pasado, cuando empezó la pandemia, uno de los temas que yo tocaba precisamente es que hay que adecuar los espacios escolares, las instituciones escolares, como sucedió a principios del siglo XX y a finales del siglo XIX, a raíz de la tuberculosis. ¿Qué hicieron los europeos? Pues abrieron sus aulas, hicieron sus campus. Por eso es que existen esos campus grandes, esos campus escolares. A los niños, a los muchachos no se les debe encerrar en solo aulas, en un campus, o más bien en una institución muy cerrada, sino por el contrario, como es el Colegio Agropecuario, me parece muy bien.
Precisamente eso, yo soy una de las personas que siempre he dicho, para que haya una mejor educación, el muchacho debe tener espacio donde desenvolverse. Y lo contradictorio que muchos padres de familia buscan es el hacinamiento de sus hijos en diferentes colegios que hay aquí a nivel del municipio.
Muchas veces no es que lo busquen, es que no hay otra opción.
No, sí hay opciones, porque a mí me consta eso, de que, por ejemplo, el Colegio Agropecuario es un colegio, yo sé que es excelente, y tiene amplitud, tiene zonas verdes donde el muchacho se puede desenvolver de la mejor manera. Pero ¿qué hacen ellos? Por tener al muchacho cerca, de pronto hablemoslo así, de su casa, buscan los colegios donde los muchachos van a estar hacinados. Y sé que hay instituciones que son excelentes instituciones, pero por ejemplo, si usted va, cuando lo normal encontraba hasta 50 muchachos en un curso, usted sabe lo que es, son 50 muchachos en un salón donde no van a tener el perímetro que le corresponde a cada estudiante, o sea, van a estar uno encima de otro. Entonces, una de las perspectivas y uno de los proyectos, como le decía el profesor Carlos, es el Colegio Agropecuario, ¿cierto?
Profesor Carlos, definitivamente usted sí está convencido que se puede volver a clases en un campus, por ejemplo, como el del el Colegio Agropecuario, donde tiene tanto espacio, y precisamente lo que se necesita es espacio abierto, áreas libres.
Arquitecto, yo soy bastante pesimista en ese sentido. Sí. No estoy de acuerdo que aún haya retorno a clases.
Pero incluso teniendo tanto espacio, ¿no cree
exactamente
que pronto, y dándole varias jornadas?
Aún así, nosotros no consideramos en la institución educativa que estén las condiciones dadas. Uno, porque es que no se ha hecho ningún mejoramiento institucional por parte del Estado, en el sentido de que nosotros tenemos aulas cerradas, por ejemplo, sin ventilación, que eso hay que corregirlo. Uh-huh. No tenemos dotación, nosotros no tenemos, la dotación fue dos lavamanos, dos dispensadores, eso fue todo. Nosotros con eso no podemos atender 670 estudiantes con los que terminamos el año pasado. Yo sé que la virtualidad genera muchos inconvenientes para todo mundo, eso es es una cuestión bastante complicada, es muy muy complicada, pero aún así estamos salvaguardando la vida de nuestros estudiantes. Si las cosas fueran tan fáciles para el regreso a clase, ¿por qué el gobierno nacional no ha expedido normatividad al respecto?
Profe, pero mira, aquí estoy leyendo que la ministra dijo el sábado que el primero de marzo inicia la alternancia educativa en Arauca.
Dijo, no decretó, ni a través de un acto administrativo, que es lo que yo estoy solicitando. Cuando nosotros nos mandaron a la casa el 20 de marzo, resulta que el Ministerio de Educación Nacional expidió la circular 020 del 16 de marzo, cuyo objeto era el ajuste del calendario escolar. Nos mandaron a vacaciones. El día siguiente, el 21 de marzo, perdón, el 18 de marzo, 17, expidió la circular 021, dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, rectores y directores rurales, su objeto, orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa como medida para la prevención de la propagación del coronavirus COVID-19, así como para el manejo del personal docente, directivo docente y administrativo del sector educación. Y anexó una guía, las famosas guías del ministerio, que se llama Aislamiento Preventivo, Juntos en Casa Lo Lograremos Muy Bien. Aquí, aquí ¿y hay por varias... qué para regresar a clases no hacen lo mismo? ¿Por qué no se están comprometiendo? Ellos están tratando de ir a las regiones a convencer y a decir, como hizo la ministra el día de ayer, Arauca regresa el 1 de marzo, pero yo supongo que con los 3 planteles educativos que van a ser el piloto, Normal, Santa Teresita y Cristo
sí,
Rey.
Sí, sí, los básicamente demás
no
son esas.
Las condiciones. Ahora.
Pero hay dos cosas ahí, profe. Sí. Una, el Colegio Agropecuario, primero, pues es de vocación agropecuaria. Se supone que allá estudian todos los alumnos, niños de ese sector, de toda la parte de Sabana, de todas las veredas, que es donde menos hay COVID. Uno por ese lado. Pero dos, tenemos el problema del transporte escolar. ¿Cómo hacen para llegar allá?
Para allá iba. Redondeando lo que les estaba contando, Carlos, si se toma la decisión de retornar a clase, la responsabilidad recae sobre el rector, quien es que convoca. Donde exista un contagio, un fallecimiento, Dios no lo permita, va a haber un problema gravísimo para la institución y por supuesto para el ente territorial, para la Secretaría de Educación Certificada. Aún así, ustedes lo plantean, uno de los planteles que más condiciones tienen para el retorno es el agropecuario por el ambiente. Son 180 hectáreas, de las cuales pues
mucho aire puro.
Hay sabana, ¿no? Pero el colegio es muy, muy amplio, sí, es sí. Un espacio muy abierto. Uh-huh. Si a nosotros nos adecúan la planta física, nos nombran el personal que se requiere, que es aseo, vigilancia, nos aprueban los protocolos de bioseguridad que por obligación los pasamos el año pasado en diciembre y no se han pronunciado, y nos hacen la dotación respectiva de los termómetros, de los elementos de bioseguridad, tapabocas y todo esto, pues diríamos que tendríamos ciertas condiciones. Faltaría ese punto álgido que usted menciona, que es el transporte escolar. El 70% de la población estudiantil proviene del casco urbano, van de aquí del pueblo al agropecuario. El 30% van de las veredas. Tenemos estudiantes desde la Becerra, desde el Rosario, hasta los arrecifes, Matepiña, Grimonero, por todo ese sector, y por supuesto Mategallina, que es nuestra vereda, donde está ubicado el plantel. Sin transporte escolar, y lo hemos hecho, el colegio no funciona. Tan es así que antes de la pandemia...
Estaban en el Santander.
Exacto, la pandemia nos agarró en el Santander, porque se terminó el contrato de transporte y nos tocó venirnos al pueblo, porque tratamos de mantenernos una semana ya, y el día que más llegaron estudiantes llegaron 60.
Una pregunta antes que continúe, ¿y a quién le corresponde los recursos para que el transporte escolar pueda llegar al colegio municipal?
Al gobierno departamental. Hay una cuestión allí, que hay un convenio, yo no diría convenio, una obligación repartida del Estado. El programa de alimentación escolar PAE lo subsidia el Ministerio de Educación Nacional con todas las reducciones que se han tenido. Nosotros, por ejemplo, ya no tenemos cobertura del 100% en alimentación escolar. De 670 estudiantes tuvimos cupo para 375 el año pasado, o sea, la mitad de la población recibió el programa de alimentación escolar, y es el rector, el comité de alimentación escolar, el que debe focalizar esos estudiantes. O sea, somos nosotros los que decidimos quién necesita y quién no, vea lo absurdo que es eso.
Sí,
y en cuanto bastante. Al transporte, no lo subsidia el Estado a nivel nacional, sino a nivel departamental. Es el gobierno departamental y la asamblea la que debe apropiar los recursos para invertir una cantidad de millones que superan los 28 mil millones anuales para garantizar el transporte escolar solo en zona rural, porque los municipios cubren la parte urbana. Colegio Agropecuario sin el transporte escolar no funciona, porque los muchachos no llegan. O sea, ¿cómo se van a venir de Matepiña o del Rosario sin transporte escolar? ¿O cómo van a ir de la ciudad de Arauca, del casco urbano, al kilómetro 7 sin el transporte escolar? Entonces, está comprobado que sin transporte escolar pues tampoco habría alternancia. Nosotros podemos presentarnos como institución educativa ya y atender los 60 que llegan, igual no estamos haciendo mayor cosa. Ahora, Eso de la alternancia tiene otro componente bastante interesante y difícil, y es que para los docentes la alternancia representa trabajo doble. ¿Por qué? Porque claro, tienen que dictar clase en horas de la mañana a sus estudiantes
y también por internet.
Repetírsela a los que están en casa.
Sí.
Porque en los planteles educativos no hay conectividad. Yo no puedo decir, me llevo un portátil para el salón y lo que esté dictando presencial me están viendo virtualmente los muchachos. Eso es imposible.
Que debería ser, ¿no?
Debería ser. Pero en Arauca eso no se da, y mucho menos en zona rural o en agropecuario.
Definitivamente.
Es que mire, una cosa, lo que usted dice de la internet, inclusive yo siempre pongo de ejemplo el colegio Gustavo Villa Díaz. Yo creo que usted estaba cuando eso pasó, que teníamos internet porque había un mástil, hablémoslo así, ahí donde nos daba el internet y se daba el efecto sombrilla. O sea, el efecto sombrilla implicaba que los que estábamos debajo, que éramos nosotros, el colegio Gustavo Villa, no teníamos internet, y en cambio las casas aledañas sí. Entonces eso se puede dar
en este caso. Una buena obra social de parte de
nosotros. Sí, pero es que precisamente el internet se colocó para el colegio, para que los muchachos se suplieran de él, y mire, en este caso nunca se da.
Definitivamente el gobierno nacional está recostando el bulto, ¿no?
Eso es correcto.
No está dando soluciones.
No, ellos están convenciendo de palabra, pero no producen ningún acto administrativo, porque es que no les conviene. Nuestra constitución política habla de la protección de la vida y la integridad de todos los ciudadanos, y si ellos decretan mandar a clases nuevamente con el riesgo que eso representa, pues eso es anticonstitucional, eso se les iría supremamente hondo, donde se presenten fallecimientos o contagios. Es que veamos los ejemplos. Resulta que esto, Colombia no es el único país que ha tenido este dilema ni esta problemática. Ha habido países que han abierto y han tenido que volver a cerrar. Caso de China, Corea del Sur, España, Alemania, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra y muchos más, que han abierto sus sistemas. Dinamarca, han abierto sus sistemas educativos, y al mes, a las 2 semanas, 3 semanas, a cerrar nuevamente porque el pico de contagios se incrementó. Entonces, aquí quieren hacer el mismo experimento, y la carne de cañón son niños y niñas de este país, que me parece tan irónico que el gobierno nacional esté sacando publicidades en los canales nacionales sobre las bondades de la alternancia, o sea, metiéndole por los ojos a la gente para que firme el famoso formato de consentimiento
informado,
que eso es una arbitrariedad terrible, para enviar sus hijos al matadero, digámoslo así, en expresión popular. Pienso yo que no están dadas las condiciones, que este país aún no debe retornar a clases. Yo sé que la ministra y el gobierno está desesperado porque así sea, tiene mucha presión de algunos padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos, pero no es...
Yo creo que eso está 50-50, por eso sí buscaron la alternancia, porque realmente hay muchos padres de familia que o sea, con su rol de profesores, dejémoslo a los profesores.
Es que precisamente por eso es que el gobierno está buscando la cuestión de la alternancia, porque hay padres de familia que no soportan a sus niños en la casa. Mira, a mí me pasó un caso una vez cuando trabajaba el colegio Gustavo Bella Díaz. Nosotros teníamos asamblea ese día, había asamblea, creo que fue un jueves, y llegó una madre de familia con 3 niños, y yo le dije, mi señora, disculpe, pero es que hoy no hay clase. Y me dijo, ¿por qué, profe? Es que tenemos asamblea. Y ¿sabe qué fue la respuesta que ella me dio? ¿Y yo qué voy a hacer ahora con estos niños en la casa? O sea, como quien dice, no,
imagínese ahora después de un año.
Exactamente, sí, esa fue la respuesta que me dio. Sí, y después de un año, pues esto es para que los padres familiares se den cuenta del trabajo que hacen los docentes en las instituciones, que ellos también trabajan. Hay como algunos...
Agradecerle al profesor Carlos Ramírez por su presencia. Vamos a ir a compromisos comerciales, pero profe, muchas gracias, muy amable por acompañarnos.
A ustedes, mil amables por la invitación. Invito a la comunidad educativa a que lo pensemos muy bien con esto de la alternancia. Es mejor perder 3 años en la vida y no la vida en un momento de irresponsabilidad por esta alternancia.